13:30 de este viernes 8 de julio del 2022. Estamos iniciando una nueva versión de Información Privilegiada PM, que para los que no escucharon el programa de esta mañana, estamos de cumpleaños, cumplimos 14 años, impresionante. Quien me acompaña hoy día, que es mi querida José Ríos. Nos hemos integrado más tarde, yo un poquito más antes que ella. Yo creo que tengo 8 años aquí ya, y la José se integró este año.
Unos así meses.
Que ha pasado harta gente por este programa, harta gente, sí. Muy, muy valiosa, el recuerdo a ellos. Y nada, pues alegres, porque han llegado muchos saludos, muchos comentarios, un público muy fiel en todo este tiempo, otras nuevas generaciones que se han ido incorporando. Yo sé por ahí que grupos de estudiantes de ingeniería comercial, sobre todo, nos escuchan en distintas universidades, así que les mandamos un saludo a todos ellos, y a los que nos escuchan hace más tiempo, nada, pues agradecidos de estar con ustedes ya hace 14 años en este programa, ícono en temas económicos, de finanzas, de mercado, cada vez más con política, porque son dos cosas indisolubles. Así que nada, pues José, ¿qué te parece estos 14 años? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Una emoción, hola, ¿cómo estás, Juan Pablo, señor director? Un honor estar contigo en este día de cumpleaños, celebraciones, lo encuentro increíble. Una alegría, un abrazo a todos los que nos escuchan, a todos los que pasaron por acá, a Carlos Lavín, a la Cata Allende, a la Marlene Guiguren, no sé si se me queda alguien, a todos los panelistas, a los auspiciadores. La verdad que es un programa que no envejece, que se mantiene joven, y por eso puse esta canción. Y además sus conductores están cada día más guapos, más jóvenes y más entretenidos, así que un abrazo a todos. Y nada, pues vamos a tener que planear una celebración.
¿No es cierto? Tengo que hacer una, como la próxima semana varios no vamos a estar, deberíamos pero planificar algo para...
A la vuelta.
Sí, ¿eh? Sí. Una completada, sí. Bailable.
Algo así, el departamento de producción va a tener que hacer algo ahí.
Exactamente.
¿No? Hay muchos departamentos en esta
aquí
radio.
Aquí estamos llenos, parece gueto vertical esto, está lleno de departamentos.
Total, lleno de departamentos, entrecruzados, con labores, un organigrama muy complejo.
Totalmente. ¿Ah? Oye, José, bueno, dejamos los saludos de lado, hay que seguir trabajando, el mundo sigue funcionando, y sigue funcionando en los temas que abordamos permanentemente aquí, bien convulsionado, como lo hemos visto este año, el año pasado, y desde que fue el estallido, que después se nos agudizó con la pandemia, y ahora por los efectos de la guerra, pero con el dólar que no nos suelta, que ayer nos dio tregua, pero que no nos suelta, hoy está subiendo a esta hora 2,29%, una alza muy, muy relevante, está en 974 pesos, nuevamente mirando los 1,000 pesos ahí en el horizonte. En medio de datos de inflación malo, levemente bajo lo que el mercado esperaba, pero eso no quita porque el mercado lo esperaba, no sea malo, de 0,9% en junio, con un impacto relevante en los alimentos o en otras cosas. Miraba el precio de los pasajes aéreos, impresionante cómo han subido, pero hay mucha gente con ganas de viajar, parece, porque la demanda no para. Las aerolíneas que lo pasaron tan re mal, los hoteles, los restaurantes en el mundo lo pasaron tan re mal, ahora están, me imagino, que frotándose las manos, recuperando parte del tiempo perdido, pero eso nos afecta en el día a día, y ya es un hecho que a mediados de la próxima semana se va a anunciar un paquete a nivel de gobierno, un paquete de ayuda, que probablemente va a venir más focalizado, no va a ser un IFE universal ni parecido, al parecer, lo que se conoce, ni el ministro Marcel, el ministro Grau han querido dar más detalles, solo confirmar que viene un paquete de medidas la próxima semana, y veremos a dónde apunta. Yo me imagino que va a hacer los servicios básicos, hacer los alimentos más básicos, donde está el problema importante, pero no sé de qué manera va a ser canalizado eso.
Claro, con una focalización importante. Se ha vuelto a hablar de focalización, una palabra que el año pasado era casi como un insulto.
¿Demonizado?
Sí, tremendo. Hoy obviamente vuelve a estar en el foco, porque claro, hacer medidas universales tendría un impacto directo en la inflación, cuestión que obviamente hoy es el principal problema. Un 0,9, decías tú, lo que suma anualizado un 12,5. Altísimo, desde 2004 que no veíamos niveles de inflación tan altos. Y no solo en Chile, en el mundo, por lo tanto, las herramientas que hay para controlarlas se hacen cada vez más difíciles, sobre todo con este dólar, que obviamente Chile es un país importador, así que nos pega incluso más fuerte en tema de combustibles, para qué decir, alimentos y todo eso, además agravado con el tema de la guerra, nada fácil. Se conocieron hoy día, Juan Pablo, buenas, fíjate, con niveles de desempleo históricos debajo, así como lo que es una buena noticia, pero por otro lado aumenta la posibilidad de que obviamente la Fed siga subiendo tasas.
Sí, pues tiene dos caras esa noticia.
Esa noticia que es buena. Entonces eso nos va a seguir pegando finalmente en el tema del precio del dólar.
¿Quién podría decir que una mala noticia que se crea en empleo? Hay que ser inmoral. Parece una cosa como esa, pero evidentemente que tiene un efecto en la economía, en la economía americana y en todo el mundo, que se quiere enfriar la economía, que más gente encuentre empleo y que los números estén mejores que antes, van en contra de esa ecuación, que entiendo que es difícil explicarla, entiendo que es difícil entenderla desde el punto de vista ético más que económico, pero que tiene estas otras consecuencias.
Exactamente, así que bueno, ahí habrá que esperar. También en la polémica las declaraciones de la ministra Vallejo, que llamó al Banco Central a tomar medidas para controlar el tema de la inflación. Después salió a matizar, a decir que no, ella no había querido intervenir. Incluso tuvo que salir el ministro Marcel a tratar de explicar la situación y a decir que bueno, que habían autoridades que no manejaban mucho los términos económicos, entonces como que había que como que entender que aquí no había mala voluntad, que en ningún caso había ánimo de intervenir, pero obviamente yo creo que ahí sí hay una responsabilidad por parte de las autoridades de entender el peso de sus palabras y saber el impacto que tiene, y que además con eso ponen al Banco Central en una situación bien compleja, porque si es que el Banco Central tiene decidido hacer algo, tampoco puede aparecer como doblegado ante la autoridad política, porque eso pone también en entredicho su autonomía, que es la clave que ha tenido justamente el Banco Central para ser tan exitoso durante estos últimos, bueno, desde el año 90 en adelante.
Lo increíble es que fue el propio Marcel quien abrió esto. Él partió desafiando al banco, poniéndole una presión por delante. Después se sumaron otros ministros, ahora último la ministra Vocero, que tuvo que ser enmendada sus declaraciones, pero claro, él llama a hacer esta apreciación.
Como un disclosure, claro.
Pero oye, esto es como la pelea de los niños, él partió, ¿vo? ¿Ah? Claro. Es que tú partiste. Sí. Oye, y en otra cosa más que tiene que ver también con, tiene efecto económico, pero sin duda que es mucho más universal, en la decisión comunicada hoy por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle respecto a cómo votará en el plebiscito del 4 de octubre, y dijo, tengo discrepancias insalvables sobre varios contenidos de esta propuesta, lo que no le queda otro camino que después de haber votado apruebo en el plebiscito de entrada, llevarlo ahora a votar categóricamente rechazo. Así que se va decantando la cosa presidencial, falta al final del día solo el presidente Piñera que
parece manifieste. Que le han pedido que se quede callado.
Pues capaz, pues, pero, no diga nada. Pero yo creo que lo va a decir en los próximos días.
Sí. Ahora, ¿qué? En la carta, ¿te acuerdas tú en la carta que mandó el presidente Piñera para excusarse de no ir a la entrega formal del proyecto
ya constitucional
que entrega la Corte? Sí, daba varias luces. De hecho, era la carta, te diría que más política de todos los expresidentes para excusarse de esa ceremonia, que bueno, tuvo harto ingrediente polémico.
Oye,
en la previa, no en la posterior, la verdad.
Totalmente. Oye, antes de ir al mercado a ver qué está pasando, solo leerte uno de los tantos WhatsApp que han llegado hoy día por nuestro cumpleaños. Uno que te deja helado, ¿eh? Dice: los escucho desde hace 14 años, me fui a vivir a Hong Kong el año 2017 y ahora en Panamá desde el 2020 y los sigo escuchando online. Saludos y felicitaciones. Creo que es uno de los ejemplos que voy a solo a leer, pero impresionante, ¿eh? Que Hong Kong, imagínate, son 12 horas de diferencia. 12. Sí. Claro, seguro que no nos escuchaba en el minuto, no escuchaba el podcast después, pero en Panamá ya se puede saber qué fanatismo, qué alegría, cariño, escuchar, qué bonito, este tipo de cosas.
La verdad, sí. Es una inyección de energía, la verdad, para todos nosotros. Así que, nada, pues, muy contento.
Ya pues, menos torta, menos globo, y vamos a ver qué está pasando en el mercado. Vamos a comenzar con Cristóbal Duerti, gerente regional de estrategia de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Hola, Cristóbal, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristóbal?
Hola. Hola, Juan Pablo, Josefina, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, muy bien. Acá, bueno, viendo cómo se mueven hoy día los mercados, la verdad que con algo más de volatilidad del día de hoy, después de conocer quizás el dato que marcó el dinamismo de los activos durante este día, que tiene que ver con los datos de empleo en Estados Unidos, que en general se publicaron datos que muestran una situación saludable todavía del mercado laboral, donde cuando analizamos los datos no damos cuenta de los riesgos que se mencionan actualmente a nivel internacional, que tengan que ver con la recesión en Estados Unidos, y que además se acoplan a los indicadores que conocimos en la semana de órdenes de fábrica, indicadores de confianza empresarial en Estados Unidos, que en general fueron cifras positivas. Pero el mercado se lo toma de una forma particular, dado la retórica actual de los volatilidad de los precios de activos, donde entiende que un dato de empleo más positivo, actividad de empleo más positiva, bueno, quizás da a entender de que pueda ser necesario elevar la próxima reunión de la Reserva Federal en 75 puntos base su tasa de interés. Y eso genera nuevamente volatilidad en las tasas de mercado, en los mercados bursátiles, donde el S&P prácticamente con un leve retroceso, pero que ha estado en la mañana con ya sea saldos positivos o negativos ya casi al final del día, y con las tasas de interés que vuelven a retornar, al menos los papeles en dólares a 10 años, a niveles de 3,1%. Esto de todos modos no empaña una semana que ha sido bien positiva para los mercados bursátiles a nivel global. Hemos tenido la verdad que una disparidad de noticias y la verdad que bastante diversas en distintas índoles. Datos macroeconómicos, como comentaba, positivos para Estados Unidos, débiles para la zona euro, que muestra que claramente entre los mercados desarrollados es la economía que se encuentra más débil. Y en China, indicadores de confianza empresarial que dan cuenta que efectivamente hacia el tercer trimestre podríamos tener ya una recuperación tras el impacto de las medidas cuarentenas informadas interiormente por parte del gobierno. De hecho, la próxima semana vamos a conocer del PIB del segundo trimestre en China, que si bien va a mostrar una desaceleración respecto al primero, los datos consistentes con junio pueden empezar a develar y hacer reaceleración hacia adelante.
Cristóbal, el cobre vuelve a bajar hoy día, sin embargo, el resto de los commodities, los más importantes, el petróleo, el oro, la plata, siguen subiendo. ¿A qué se puede deber este desacople?
Ay, mira, ha sido una, la verdad que, a ver, lo vamos a esto a contextualizar en yo creo que en un mes, ¿eh? La verdad que ha sido un mes bastante complejo para los distintos indicadores de materias primas. En particular, ¿no es cierto?, el petróleo ya se acercó a niveles de los $100 el barril, cuando estuviera, si se acuerda, ¿no es cierto?, el WTI, prácticamente un 30% sobre los niveles actuales. El cobre, desde los máximos de abril, ha caído cerca de un 30%, que se engloba dentro de esta situación de desaceleración económica y los riesgos sobre el crecimiento económico global, que de alguna forma han impactado a los precios de materias primas y que consecuentemente también disminuyó las expectativas de inflación del mercado. En general, más que la variación de hoy día en particular, esta semana fue algo más positiva en general para los metales industriales. Respecto de lo que habíamos visto desde, como comentaba, desde abril, asociado a esta expectativa que pueda haber o no de estímulos adicionales en China y de las disminuciones que pudieran ocurrir o no desde las tarifas, ¿no es cierto?, desde los productos importados de China, y que pudiera hacer frente ciertas presiones sobre disrupciones, ¿no es cierto?, oferta. Pero más allá de la disparidad hoy día, la verdad que en general vimos algo de semana más saludables para los metales industriales, pero que el cobre se mantiene en una posición más débil que está de alguna forma ligada a las perspectivas económicas y los temores que tengan que ver con lo que pueda pasar con la economía mundial y la demanda sobre metales industriales que son cíclicos, como es el caso, ¿no es cierto?, el cobre, pero que de alguna forma también este metal, recordemos, el cobre, tiene hoy día una presión de oferta. Las producción minera, tanto en Chile como en Perú, básicamente asociada a la paralización de las bambas, da cuenta que hubo una caída en la producción y que de alguna forma uno podría pensar de que hay cierta tensión sobre lo que tiene que ver con la oferta de la minería de cobre. Pero va más allá ligado a un tema de demanda, va más allá ligado a las preocupaciones que pudieran haber en lo que respecta al crecimiento económico mundial y cómo eso impacta finalmente a los precios de metales industriales.
Ah, Cristóbal, tremendo repaso de lo que está pasando en los mercados, en general, las bolsas, el dólar, en los commodities. Así que nada, porque tengas un muy buen fin de semana y nos volvemos a ver y a escuchar en las próximas semanas.
A ustedes, que estén muy bien, muchas gracias y muchos saludos a todos.
Cristóbal Duerte.
Gracias, Cristóbal, hasta luego.
Regional de Estrategias de Ahorro e Inversión de Sura Asset Management. Me voy a agrandar, no voy a ponerlo ante ojo, pa. Para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office, Los Libertadores. bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Pueden saber más de ellos en backoffice.cl.
Keffi Shot mejora la salud y el bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Todo esto en www.keffi.cl y también en Instagram en @keffi-lifestyle.
Book es un software integral de gestión de personas que le permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Y si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te preocupes. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
¿Has arrendado autos con eCheck de Gonorrent? Bueno, si arrendas un auto, por ejemplo, en Temuco, no tienes que hacer ni una fila. Te bajas del avión, recoges tu maleta, sales hacia los estacionamientos y listo, el auto te estará esperando. Imposible, más rápido. Econorrent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Bueno, y con toda esta locura que hay con el dólar, hay mucho interés en tener dólares, pero lo que a veces alguien cree que puede ser difícil es cómo invertir en dólares. Bueno, y para eso el Santander los invita a que conozcan la cuenta corriente en dólares que pueden abrir 100% online y les permite invertir en fondos mutuos en dólares. Aquí creo que todos lo hicimos en el programa. Tres clics y teníamos nuestra cuenta corriente en dólares. Contrátala ahora en santander.cl. Santander, tu banco.
Y ya comenzó el Winter Sale en Brooks Brothers, donde toda la colección de invierno está hasta con un 30% de descuento durante todo este mes. Chaquetas, suéteres y pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío y elegantísimo además.
New Peugeot 3008, híbrido enchufable, 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve con un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Y la nueva Multistrada V2S ya está en Chile. Puedes ir a conocerla y descubrir sus grandes mejoras versus la versión anterior. Agenda tu test drive con ellos para que no te lo cuenten y lo veas con tus propios ojos. Ducati Chile en Avenida Las Condes 11412.
Y ahora puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comprarte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Bueno, ya estamos con Viernes de Emprendedores. Vamos a hablar con Melisa Geldes, quien es la directora Glocal Chile.
Glocal
Chile y consultora de innovación social, emprendimiento y sostenibilidad, que vamos a hablar además de una convocatoria para emprendedores de esta primera versión de Glocal Chile. Cuéntanos un poquito, Melisa, ¿de qué se trata esto?
¿Cómo estás, Juan Pablo, Josefina? Sí, mira, Glocal,
¿qué tal?
Piensa global, innova local. Es un esfuerzo que se hizo entre más de 15 organizaciones. Nuestro gran aliado fue el Banco de Chile, con el objetivo de poder descentralizar los ecosistemas de innovación en Chile. Y culminamos con una convocatoria muy exitosa. Yo más que todo vengo a contarles los resultados, la cantidad de proyectos buenos y además hablar de los insights que sacamos. Hoy día hay empresas que están pensando en escalar de manera interna. Antes de que ustedes partieran, escuchaba por ahí que se hablaba de la descentralización, en no sé si era una publicidad o no, de descentralización y cambios sociodemográficos en el país. Y eso es lo que nosotros vimos, ese fue el diagnóstico que tuvimos para lanzar Glocal. Hoy día hay muchos cambios en nuestro país, la cantidad de gente que está llegando a vivir a regiones con talentos, con ideas de innovación potentes que pueden saltar de regiones al mundo, por eso se llama Global, ¿cierto? Piensa global, innova local, nos llevó a lanzar esto y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados. Ganaron tres proyectos increíbles.
Melissa, para entender un poco, esto fue este concurso, esta convocatoria, esta discusión y diagnóstico que ustedes tienen, ¿fue hecho a través de varias reuniones o tuvieron como un gran evento? Cuéntanos un poco para entender un poco la dinámica que hay detrás de Global.
Mira, esto fue un esfuerzo que tuvimos junto con mi socia Gisela Wissner. Ella es arquitecta vinculada a la zona desde su infancia. Nosotros estamos hoy día en Pucón, que es una reserva de la biosfera. Estamos en medio de la reserva de la biosfera de la Araucaria. Y yo me trasladé a vivir aquí precisamente por esta tendencia de migración interna, pandémica, climática. Yo llevo 11 años trabajando en el ecosistema de innovación, 8 años en el ecosistema metropolitano, ¿cierto? Y cuando llego acá me doy cuenta que aquí habían desafíos que eran simbólicos. Por ejemplo, en Pucón, yo me imagino ustedes saben, en Puerto Varas pasa lo mismo. La cantidad de personas que llegaron a vivir acá generó una explosión en términos de habitantes que hizo que hubiesen tacos kilométricos. O sea, imagínate, yo escapando del taco llevo aquí 2 horas y media de taco.
¡Qué horror!
Cortes de luz 2 veces por semana por sobre exigencia del sistema. O sea, imagínate, redes de internet caídas, lago saturado, los vertederos ya no dan más. Entonces aquí nosotras dos al menos nos unimos y dijimos, ¿qué hacemos al respecto? Y yo, habiendo trabajado esto durante años, dije, en verdad, creo que estas problemáticas dan para hacer un llamado nacional. Así que desde ahí nos juntamos con partners privados, principalmente nuestro aliado fue el Banco de Chile. Nos dijo que sí inmediatamente, porque también creo que las empresas privadas hoy día tienen un foco puesto en entender las nuevas dinámicas que se están dando en nuestro país. Así que nunca me había tocado un partner que me dijera sí, vamos tan rápido.
Se unieron. Si hubieras llamado a Santander, te aseguro que te decían antes que sí. Que trabaja con nosotros aquí. Oye, Melissa, cuéntanos cómo y la reacción, ¿cómo ha sido en ese sentido?
Súper buena, porque imagínate, yo también me di cuenta, mira, yo me dedico mucho a armar redes de mentores también. Piensa que yo trabajo también remoto asesorando a varias empresas a nivel nacional, y ya el mentor chileno, cuando tú ya lo invitáis por décima vez a mentorear proyectos, ya está como cansado. Pero cuando tú lo llamas y lo convocas a un llamado que tiene mucho de nuevo, en donde los proyectos de sustentabilidad no tienen que ver con el típico reciclaje, que es como la concepción que se tiene desde el centro de lo que es sustentabilidad. Aquí estamos hablando de humedales artificiales para descontaminar lagos, de otro tipo de incluso tecnología, ¿cierto? El llamado recibió de verdad una acogida increíble. Nosotros tuvimos una red de 60 mentores, pero de alto nivel. Te estoy hablando de gente senior. Por ejemplo, tuvimos al gerente comercial de Triciclo mentoreando a nuestros proyectos en la línea de reciclaje. Tuvimos 5 categorías y la verdad es que el nivel fue top, y creo que tiene que ver un poco con salirnos de estos marcos estandarizados con los que hoy día se están gestando ecosistemas de innovación y emprendimiento, y supimos darle el toque especial, el toque mágico, digo yo, para que fuese realmente convocante. Así que
Melissa,
no recibimos
eso, para tenemos que ir cerrando lamentablemente. ¿Cuántos proyectos recibieron y cuáles qué hacen con estos proyectos? ¿Cómo finalmente ven la luz?
Recibimos 300 propuestas. Nosotros hoy día estamos estudiándolas para también darle vida a un ecosistema. 170 tienen potencial de ser ejecutadas. Recibimos muchas ideas ya en etapa de desarrollo bien avanzado. Estos son proyectos escalables. Dimos un capital de 30 millones de pesos y hubo 3 ganadores. POC, que valorizan residuos plásticos, pero desde región, que aquí hay una cadena logística terrible para las regiones para poder gestionar residuos. Ecofiltros, que son humedales artificiales que se disponen en lagos para poder restaurar ecosistemas y eliminar exceso de nutrientes. Y Hemisferio Sustentable, que ellos hoy día recuperan 2 toneladas de descarte de verduras y los convierten en agroelaborados. Tienen una capacidad de producción increíble y con eso esperan también exportar el producto a nivel internacional. Desde Pucón, todas estas ideas, si bien fue un llamado nacional, nos llevamos la sorpresa que dos de los proyectos ganadores son efectivamente de Pucón y otro también de región. La gente de región conoce muy bien estas problemáticas.
Bueno, muchas gracias, Melissa Geldes, directora de Glocal Chile, consultora de innovación social, emprendimiento y sostenibilidad.
Muchas gracias.
Ya pues, José, gracias. Querida, se nos fue el día, se nos fue la semana, en este día aniversario, que nos tiene tan contentos.
A mí me queda todavía un programa. Si vamos no a cerrar la vuelta. A las 7, bueno, nada personal.
De veras, no, pero sí, sí. En este programa.
Este sí,
es que usted tiene harto programa aquí en la radio, ¿ah? ¿Eh?
No, dos nomás.
Ustedes tiran los conos y los cabeceas y de repente aparece el Alemanov.
Qué atroz.
Solo le falta hacer el de Gendelman. ¿Qué viene ahora?
Sí, pero antes visionario con la historia de Reebok.
Eso, muy bueno. Ya que estén bien, ¿eh? Nos vemos.
Chao.
Conducir hacia el futuro es abrir.